Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, acabamos de conmemorar, en el caso de México, los 210 años de inicio de la Guerra de Independencia. Como siempre, tenemos el grito. Este año tuvimos 15 vivas por parte del presidente de la República. Y bueno, creo que vale la pena que nos preguntemos en términos económicos qué tan independientes somos, y para eso necesitamos saber primero qué significa ser independientes. Bueno, pues para empezar, en términos, digamos, históricos, y a nivel también económico, se entiende que hay una independencia cuando existe una soberanía. ¿Qué significa eso de la soberanía? Que seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones. En otras palabras, que podamos guiar nuestro propio camino. ¿Y quién es el independiente? O dicho en otras palabras, ¿quién es el soberano? Si nosotros nos vamos también en términos históricos, cuando hablábamos de los soberanos hace varios siglos, nos estábamos refiriendo a los reyes y a los emperadores. En otras palabras, aquel soberano es el que tenía directamente el poder. Se le preguntaba a Luis XIV qué es el Estado, y Luis XIV respondía de manera muy humilde y sencilla: el Estado soy yo. Ahora, este discurso de la soberanía basada en el rey pasó en la lógica, digamos, de las revoluciones, de la revolución industrial en Inglaterra y de la revolución francesa, al decir el soberano es el pueblo. El pueblo es el que decide. ¿Pero cómo decide? Bueno, pues a través de un representante. ¿Quién es ese representante? El Estado. En otras palabras, el soberano en México sería el pueblo, no el imperio español o el imperio norteamericano o el imperio de cualquier otro lugar. Y el Estado sería simplemente su mandadero, el que debe de cumplir las órdenes del pueblo. Esto implica una concepción de la economía que parte de la sociedad, es decir, que parte de decir cuáles son las necesidades que tiene el conjunto de un grupo amplio de población. Sin embargo, esta visión de fines del siglo XVIII, de buena parte del siglo XIX, sobre independencia y soberanía, se fue modificando a finales del siglo XIX y fundamentalmente tiene un cambio radical, cuando menos en el caso mexicano, a finales del siglo XX. Vamos a cambiar de la lógica social de la independencia de un país, de la soberanía de un país, a la lógica de la denominada soberanía del consumidor. ¿Qué significa esto de la soberanía del consumidor? Que el que debe de tomar las decisiones bajo la óptica del libre mercado no debe de ser un país o un estado, sino debe de ser cada quien. ¿Qué prefiere usted? ¿Comprar bueno y barato o comprar malo y caro? Evidentemente, la respuesta tendría que ser bueno y barato. Pero si eso bueno y barato viene de cualquier otro lugar del planeta que no sea nuestro propio país, no importa. A mí lo que me interesa es poder consumir de una forma racional y eficiente. Es decir, que me salga de nuevo bueno y barato. ¿Qué implica eso? Abrir la economía. Pero abrir la economía también implica un pequeño problema. Si queremos comprar las cosas que queremos de cualquier lugar, pues evidentemente necesitamos divisas para poder comprarlas. Al vendedor coreano o chino de un teléfono celular no le interesa mayormente recibir pesos mexicanos, le interesa recibir divisas, particularmente le interesa recibir dólares. Por lo tanto, necesitamos convertir los pesos que ganamos por nuestro trabajo en dólares, lo cual implica buscar la fuente de ingreso de dólares. Pero ahí viene un problema. Para poder tener dólares, necesitamos tener mecanismos para obtenerlos. Entonces, en México tenemos algunos fundamentales. El principal, las remesas de los migrantes. El histórico, los ingresos del petróleo. Otro fundamental, la inversión extranjera. Otro, desgraciadamente, también esencial, las divisas sucias. Otro, las exportaciones maquiladoras. Otro, el turismo. En otras palabras, nos vamos especializando en distintos elementos para poder traer el dinero. Pero en esta lógica, fundamentalmente, quien tiene el poder de toma de decisiones no es realmente entonces el consumidor. El que tiene el poder de la toma de decisiones sobre el país es el que puede traer los dólares. El país más rico, la empresa más poderosa o, finalmente, quienes estén enviando el dinero en términos generales. Pero esto crea un problema. Eso no nos lleva a un proceso de independencia. Por el contrario, nos lleva a ser dependientes. ¿Y dependientes de qué? Pues de los unos cuantos productos que fabricamos en México y en nuestros países para exportar. En otras palabras, los países subdesarrollados son históricamente considerados como heterogéneos y especializados. ¿Qué significa heterogéneos? Bueno, pues que producen con tecnologías completamente diversas. En México se produce con tecnologías que pueden ir desde lógicas prehispánicas hasta lógicas del siglo XXI. Y por prehispánicas no me refiero al planteamiento de defensa del medio ambiente y la naturaleza, sino al tener que utilizar de repente una coa para poder sembrar. En otras palabras, tenemos niveles de productividad radicalmente distintos al interior del mismo país en el mismo momento. México se encuentra al mismo momento en el siglo XVI y en el siglo XXI. Por otro lado, somos sociedades especializadas. En otras palabras, los productos que generamos son muy pocos para exportar. ¿Qué si la maquiladora? ¿Qué si el turismo? ¿Qué si algunos productos agrícolas? ¿Qué si el petróleo? Pero los países ricos son la inversa de nosotros. En otras palabras, son países tecnológicamente homogeneizados. En otras palabras, van avanzando en su tecnología de manera regular entre los diferentes sectores y al mismo tiempo son diversificados. En otras palabras, utilizan estos nuevos recursos tecnológicos en muchísimas actividades. Al ser nosotros heterogéneos y especializados, pues nos volvemos dependientes de esos productos y dependientes del país comprador. Además de las dicotomías que se establecen entre países desarrollados y subdesarrollados, o entre países del primer mundo y del tercer mundo, también se habla de economías pequeñas y grandes. Las economías pequeñas son aquellas cuyos precios de exportación son determinados por el comprador. En otras palabras, el mercado internacional decide los precios de aquello que nosotros enviamos al exterior. Mientras que las economías grandes se entienden como economías fijadoras de precios. En otras palabras, los precios de los productos de alta tecnología, digamos, los robots, no son fijados por nosotros, son fijados por el vendedor. En otros términos, eso nos lleva a una posición de mayor dependencia. De hecho, en América Latina, en los años 60, 70, se desarrolló muy fuertemente la denominada teoría de la dependencia, es decir, una teoría que explicaba el sistema de funcionamiento dual del mundo a partir de esta relación donde tenemos países a los cuales se les extraen sus recursos, como el nuestro, y son otros países los que pueden aprovechar el uso, el valor agregado de esos bienes que nosotros exportamos con bajo valor agregado. En ese sentido, no podemos ser un país independiente. Por eso se señalaba que en 1938, cuando se estableció la expropiación petrolera, México entraría a una segunda independencia, a la independencia económica. ¿Por qué? Porque lo que se planteaba es que México pudiese utilizar sus propios recursos naturales, no solamente para exportarlos, sino también para poder procesarlos y para con eso poder guiar el tipo de inversión, el tipo de crecimiento, el tipo de estrategia económica que le conviniese a un conjunto de sociedad. Eso no significa que un país dejara de vincularse con el exterior. En otras palabras, nadie planteó nunca que México fuera una economía cerrada. Cuando decimos cuando México era una economía cerrada, pues nunca lo fue. Si México lo hubiera sido, no hubieran entrado a México las grandes firmas internacionales, desde las automotrices, las de cosméticos, las eléctricas, la de los aparatos electrodomésticos, etcétera, etcétera, que se establecieron entre los años 30 y los años 70. Eso no era economía cerrada. Lo que sí ocurría es que México era una economía que de cualquier manera jamás generó tecnología realmente propia. Ese rezago tecnológico le fue implicando una situación de mayor dependencia. Jamás tuvimos ampliamente generación de patentes propias. Tenemos más de un siglo produciendo automóviles y sin embargo no tenemos una sola marca amplia de automóviles mexicanos. Aunque sí, Corea, con mucho menos tiempo produciendo automóviles, puede tener decenas de marcas de automóviles propios. El hecho de no poder contar con un dominio sobre nosotros mismos en materia económica, en materia tecnológica, nos hace un país que tampoco puede ser independiente en materia social. ¿Qué es lo que ha hecho el actual gobierno en términos generales? ¿Plantearse una auténtica independencia? Pues la verdad es que no. Y ahí sí es importante desarrollar una crítica significativa a la estrategia no solo del gobierno actual, sino también de lo que han sido las últimas administraciones en México, pero también del gobierno actual. Y es no establecer una apuesta real en favor de una ciencia y tecnología propia, de utilizar esa ciencia y tecnología propia en beneficio de nosotros mismos como sociedad. Tampoco se plantea una lógica de desarrollo mucho más interdependiente con un montón de naciones y no solamente con una de ellas, especialmente con los Estados Unidos. Globalización significaría que pudiésemos, por ejemplo, fuera de la época de COVID, decir que si queremos salir al cine y no verlo nada más en la pantalla de televisión, poder ir a ver una película hindú, o una iraní, o una argentina, o una australiana, y no que los cines solamente tengan películas estadounidenses o mexicanas. Cuando 80% de las exportaciones de México se dirigen a un solo país, México no puede ser independiente. Ningún país de la denominada cortina de hierro hasta los años 80 llegó a depender tanto de Moscú como México depende de los Estados Unidos. Eso, desgraciadamente, no nos ayuda. Cuando en el T-MEC se establece que no podemos establecer, por ejemplo, un tratado de libre comercio con China, pues entonces no somos independientes. Tampoco somos realmente interdependientes en el plano global. Ahora, si queremos avanzar en una lógica de mayor soberanía, independencia política, social e interdependencia económica, entonces valdría la pena preguntarse, ¿la lógica de libre mercado, de libre comercio, es lo que nos va a ayudar? Evidentemente que partiendo de nuestras condiciones sociales, históricas, culturales y tecnológicas, no nos ayudaría. Sí nos ayudaría una mayor interdependencia, donde, por ejemplo, hubiésemos podido crear estrategias conjuntas para fortalecernos con, digamos, el resto de los países de América Latina. Sin embargo, siempre se nos plantea de manera dividida, nunca en una lógica de acción común. En el largo plazo, esto tampoco nos ayuda a ser independientes. ¿Hay algo que se puede hacer para efectivamente tener independencia, no del consumidor, sino independencia nacional, de tal manera que pudiésemos orientar nuestra economía para satisfacer nuestras propias necesidades y para poder crecer en términos tecnológicos, para poder protegernos en materia ambiental, para poder ser más equitativos, sí, sí lo habría. Pero para ello sería necesario, primero, entendernos en una función de colectividad. Y eso implicaría decir, bueno, ¿y de dónde van a salir los recursos para poder satisfacer las necesidades de nosotros como sociedad? En un país que solamente tiene una captación tributaria del 13% del Producto Interno Bruto, eso es imposible. Cualquier país desarrollado tiene niveles de captación tributaria superiores al 20%. Cualquier país europeo desarrollado tiene captación tributaria superior al 30%. En cualquier país desarrollado, el principal pagador de impuestos no son los ciudadanos, son las empresas. En México no ocurre nada de eso. Mientras no exista una reforma fiscal profunda, mucho más allá de lo que se maneja en el paquete fiscal para el 2021, que permita efectivamente mejorar la distribución del ingreso, de la riqueza y del patrimonio de los mexicanos, no podremos ser independientes, porque aun si lo ubicásemos a nivel de consumidor, la inmensa mayoría de los mexicanos nos volvemos dependientes solamente de un puñado de personas que son las que pueden tener la mayor parte de la riqueza de este país. Como lo ha señalado Oxfam, en un país en el que 4 personas pueden disponer del mismo patrimonio que el conjunto de la mitad más pobre de los mexicanos, esa mitad más pobre no puede clamar: somos un país independiente. ¿Podemos serlo? Sí. Ningún país está condenado al sometimiento eterno. Pero poder desarrollar auténticamente una independencia significa, de nuevo, concebirnos no solo como individuos, sino como mexicanos, como sociedad y como una sociedad que debe de tener la capacidad de vivir de manera cohesionada, de poder decir somos parte efectivamente de lo mismo, del mismo barco, y no como una sociedad en una lógica de competencia entre profundamente desiguales, en la que la lógica fundamental sea quítate tú para ponerme yo. Muchísimas gracias.